Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo celebrando la tarde de Reyes contigo. Luego volveremos a hablar de estas figuras enigmáticas de los magos de Oriente. Hemos tenido una última hora hace unos minutos porque el Parlamento Europeo ha reconocido formalmente a Junqueras como eurodiputado, a pesar de que la Junta Electoral Central había dicho que no lo era conforme a la ley española. Hoy se ha celebrado, hoy Día de Reyes, se ha celebrado la Pascua Militar. Esta es una celebración que estableció Carlos III con ocasión de la reconquista o de la recuperación, mejor recuperación que reconquista, de Menorca, de la isla de Menorca a los británicos. En la guerra de sucesión, a comienzos del siglo XVIII, bueno, se perdieron varias plazas importantes, Gibraltar es una de ellas, y también Menorca. Pero en 1782, gracias a una operación de la Armada Franco-Española con 52 navíos, se recuperó Menorca, que si no se hubiera recuperado en aquella operación, pues seguiría siendo como el Peñón de Gibraltar ahora, ¿no? Carlos III instituyó la Pascua Militar, que es un día en el que se hace balance del año militar, se presentan las perspectivas del siguiente. Y Felipe VI y Sánchez se han visto esta mañana las caras después de que la portavoz de Bildu ayer en el debate de investidura, después de que Merche Aizpurua dijera que Felipe VI forma parte de un régimen autoritario y después de que Sánchez no defendiese al jefe del Estado de esos ataques de los herederos de ETA, que mañana, con su abstención, facilitarán que Sánchez siga en Moncloa.
Un Estado en el que existe una cultura muy enraizada de aplicar recetas autoritarias. El discurso que el rey Felipe VI pronunció con motivo del referéndum catalán fue una de sus expresiones más evidentes.
Esta fue una de las lindezas que ayer vertió Aizpurua en la tribuna de diputados. No sabremos qué le habrá dicho de Felipe VI hoy cuando se haya encontrado a Sánchez. Felipe VI seguro que no le ha dicho nada. Otra cosa es que Sánchez no le haya dicho nada a Felipe VI. Lo que sí sabemos es que ayer, en el Congreso de los Diputados, en el turno de réplica, Sánchez no enmendó, no puso pie en pared ante estas declaraciones de la portavoz de Bildu. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, sí ha querido mostrar su respeto al rey.
No es una fórmula tradicional, sino la mejor expresión de unos sentimientos sinceros hacia vuestra majestad, que nacen del aprecio y respeto profundos.
Bien está que la ministra de Funciones haya mostrado al jefe del Estado que nos dimos todos los españoles, porque si tenemos rey es porque nos lo dimos todos los españoles en el referéndum constitucional. Bien está que la ministra le haya mostrado el respeto a Felipe VI, pero el daño quedó hecho ayer ante el silencio de Sánchez que blanquea a Bildu. A cambio de la abstención de Bildu, el socialismo de Sánchez no se enfrenta a los herederos de ETA, que no han pedido perdón por los 900 asesinatos de la banda terrorista. Aceptar el discurso de Bildu sin hacerle frente supone dar un paso atrás en la tarea de construir un relato ajustado a los hechos de lo que hizo ETA en el País Vasco. No responder a Bildu es tolerar, permitir, blanquear un relato falso de lo que pasó en el País Vasco. Bildu nunca permitirá que se cuente la verdadera historia de ETA. Lo tienen que hacer los demócratas, lo tienen que hacer los constitucionalistas. Pero sin una historia verdadera de lo que sucedió en el País Vasco, de lo que hizo ETA en el País Vasco, los vascos estarán condenados a vivir en la mentira. Lo trágico es que el socialismo español, que tantos muertos ha puesto en la lucha por la libertad en el País Vasco, ahora se ha silenciado frente a los herederos de ETA. Muchos socialistas murieron asesinados por ETA. Y ahora, un socialista como Sánchez se calla ante ese relato de Bildu. El rey ha querido esta mañana, en la Pascua Militar, ha querido tener palabras de reconocimiento de la Guardia Civil, que también perdió a muchos de sus hombres y de sus mujeres en la lucha por la libertad en el País Vasco.
Un compromiso que demostráis con vuestra profesionalidad, sentido del deber y del honor, que acreditáis con vuestra lealtad y vuestra constante y generosa entrega al servicio del pueblo español.
El acuerdo del PSOE con el PNV incluye la retirada de la Guardia Civil de Navarra, de la que ya se negocia en el País Vasco, como si ya Navarra estuviera anexionada. O sea, en el acuerdo con el PNV se incluye la retirada de la Guardia Civil de Navarra. Los diputados del PSOE están a estas horas volviendo a Madrid. La dirección del partido no quiere que duerman fuera de la capital para evitar que falte un solo voto. En este momento Sánchez tiene 167 votos a favor, en principio, y 165 en contra. Un solo voto, un solo voto. Un gesto libre, como el de Ana Oramas de Coalición Canaria, o un gesto como el de José María Mazón, del diputado de Cantabria. Un solo gesto libre, o sea, un diputado que votase en contra de la indicación de voto de su partido, supondría que Sánchez no sería investido presidente. Los socialistas, ya digo, quieren que sus diputados duerman en Madrid para evitar accidentes, quizá también para evitar ejercicios críticos después del espectáculo que dio ayer Bildu en el Congreso de los Diputados y que dio el sábado Esquerra. Hay que evitar fugas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Y contamos también a esta hora que sigue creciendo la tensión en Venezuela después de un intento más del chavismo de coartar las libertades democráticas. El régimen de Maduro intentó impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. El ejército se interpuso entre el diputado opositor y el edificio donde iba a ser reelegido. Por mediodía, COPE ha pasado el ex contraalmirante de la Armada Nacional de Venezuela, Carlos Molina Tamayo, para quien la solución a la crisis venezolana pasa por una intervención militar.
La solución, la más alta probabilidad de una solución, una intervención militar internacional liderizada por venezolanos en el exilio y con componentes de los países americanos, desde Canadá hasta Chile, que hay que removerlos porque no son políticos, son delincuentes, una mafia delincuente, un grupo criminal que tiene secuestrado a uno de los países más ricos del mundo.
Y hoy la Unión Europea se ha pronunciado sobre la situación en el país caribeño. Denuncia que lo sucedido ayer no hace más que empeorar las cosas en el país y que va en contra de una solución pacífica. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Buenas tardes. Estamos ante una situación que no tiene precedentes, ha dicho el gobierno de la Unión Europea, y que vuelve a poner en peligro la estabilidad en el país. Bruselas habla directamente de irregularidades y de actos contra el funcionamiento de las instituciones en Venezuela. Además, asegura que impedir la elección del presidente de la Asamblea Nacional deteriora más todavía la situación en el país y va en contra de una solución pacífica. La población en Venezuela está atravesando una situación dramática, ha dicho la Comisión Europea. No tiene precedentes y pone en peligro la estabilidad en la zona. La Unión Europea recuerda que la salida a esta crisis pasa por unas elecciones libres y transparentes. Además, Nicolás Maduro debe entender que la solución es urgente en Venezuela.
Y te cuento que en el sorteo de la Lotería del Niño, Albacete ha sido una de las ciudades en las que más millones han caído. Blanca Bermejo ha hablado con el propietario de la administración albaceteña que ha vendido gran parte del premio.
2 millones de euros ha repartido en la ciudad de Albacete Lorenzo Encinas, propietario de la administración número 11, que ha vendido una serie completa del primer premio y ha sido venta electrónica. Encinas asegura que enero siempre es favorable para esta administración y que ha sido el mejor regalo de Reyes.
Mucha emoción, muy contento y bueno, No puedo decirte más cosas, es que la verdad es que sí, es una satisfacción, es el mejor regalo de Reyes.
La localidad de Tarancón, en Cuenca, ha vendido 5 décimos, un total de 1 millón de euros. También Quintanar de la Orden, en Toledo, aunque al ser por terminar no sabe cuántos décimos ha podido vender. Y 1 o 2 lo ha hecho la administración de la Villa de Don Fadrique. Una serie del segundo premio ha recaído en la localidad de Calzada de Calatrava, en Ciudad Real.
Por cierto, que si aún no has comprobado si te ha tocado algo, puedes hacerlo en nuestra página web, en cope.es. Y en los deportes, Bale y Benzema, bajas de última hora del Real Madrid para la Supercopa. Luis Millán.
En menos de una hora, el Real Madrid pone rumbo a Arabia y en ese avión, Miguel Ángel Díaz, no estarán finalmente ninguno de los dos jugadores.
Problemas para Zinedine Zidane. Ni Benzema ni Bale viajan esta tarde a Arabia. El francés sufrió una lesión muscular en el músculo semimembranoso el pasado fin de semana en Getafe. Va a estar entre 10 y 15 días de baja. Se perderá seguro la Supercopa, intentará llegar al Sevilla y si no, jugará a final de mes contra Valladolid. Por contra, Bale tiene una infección respiratoria, tiene fiebre y por precaución y para que no contagie a sus compañeros no va a formar esta tarde parte de la expedición. Si el Madrid elimina al Valencia, probablemente podría viajar para disputar la hipotética final. No hay oficialidad todavía en cuanto a la convocatoria. Se supone que James, Marcelo y Lucas Vázquez van a viajar a Arabia, pero esa es la noticia. El Madrid viaja esta tarde sin Benzema y sin Bale.
El rival del Real Madrid, el Valencia, también viaja hoy a las 5. Celades se lleva a toda la plantilla, incluidos los lesionados. Fuera del fútbol, en motor, mala jornada para Fernando Alonso en el Dakar. ¿Cómo ha transcurrido el día? Enviado especial Carlos Miguel.
Bueno, pues ha sido toda una prueba de mecánica en su primer Dakar, porque ha tenido que reparar una suspensión junto con su copiloto Marcoma después de golpear el coche contra una zanja. Pensaron durante algunos momentos que no iban a poder seguir en liza, que no iban a seguir la carrera o perder 4 horas y perder muchas más opciones. Al final fueron 2 horas y 34 minutos y Fernando Alonso lo entiende como una enseñanza de futuro. Vamos a escucharle.
Nos quedaban 120 kilómetros hasta la llegada, íbamos sin frenos delanteros porque tuvimos que cortar el circuito delantero, así que teníamos que venir con un poco de cuidado, pero bueno, una experiencia más, ¿no? Quería vivir el Dakar con todos los extras y estos
y cerramos con tenis. España ha ganado con claridad a Uruguay en el segundo partido de la ATP Cup por 3-0, victorias de Bautista y Nadal en individuales y de Feliciano y Carreño en dobles.
Sigue la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Yo también he necesitado un refugio alguna vez. Yo también me he precipitado y he pensado que esta vez hay una luz para los que huyen de su sombra, iluminados que no tienen más que hacer que fingir y esconderse detrás. Hay un lugar donde los cuerpos se confunden y las siluetas se
24 años tan solo. Jo, que es que, de verdad, 24 años no son nada, al menos desde mi perspectiva, no sé desde la tuya. Son, por ejemplo, los que tiene el miembro más joven de este equipo de la tarde, Pedro del Castillo, que por cierto llegará en unos minutos a contarnos, entre otras cosas, cómo le ha sentado el roscón de Reyes. Sabes que es nuestro representante de la generación Z, es quien nos da una visión más ilusionante, más nueva, más rompedora también de lo que pasa en el mundo, ¿no? Es una edad, pues, para perseguir sueños y para disfrutar de todo lo que te gusta hacer en la vida. Es por eso que me resulta raro, muy raro, tener que escuchar a un chaval de 24 años decir que ya se cansó de una de las actividades que más le han apasionado desde siempre, desde pequeño, de uno de los deportes que ha amado y practicado desde pequeñito, el baloncesto. Sergio Balaguer tiene 24 años y, como él mismo cuenta en un hilo de Twitter que se ha hecho viral, lleva vinculado a este deporte desde los 6 años. Primero como jugador y después como entrenador de baloncesto de base. Pues bien, Sergio vivió uno de los episodios más vergonzosos de su vida este fin de semana. Sucedió en un torneo de baloncesto 3x3 que organiza su club. Una modalidad de baloncesto que es más dinámica, con 3 jugadores por equipo, menos tiempo de posesión y que gana el primer equipo que llegue a 21 puntos. Es una variante de baloncesto que cada vez tiene más seguidores y es muy practicada, por ejemplo, en torneos de Navidad donde la prioridad es divertirse. Pues claro, empezar el año en familia, con los niños, pasando un buen rato, jugando a lo que más les gusta en un torneo de baloncesto navideño es, desde luego, a priori, un buen plan. ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué ocurrió para que en un momento de su hilo de Twitter Sergio se pregunte ¿dónde pasé yo vergüenza? Y la verdad es que la respuesta es demoledora. Porque dice, en las categorías más pequeñas, y todo por culpa de unos padres que solo quieren ganar y para ello se valen de todo tipo de artimañas. Piden faltas, presionan a las mesas de árbitros, reclaman pasos, dan instrucciones a árbitros y entrenadores. Y como dice Sergio, todo esto con niños de escuela, porque hablamos de niños de 5 a 12 años. En un momento dado, nuestro protagonista, ya harto de la situación, decide llamar la atención a los padres sobre que el principal motivo del torneo es que los niños se diviertan. ¿Y qué recibe a cambio? Protestas, quejas y hasta amenazas. Los niños, ¿qué pasa? Se contagian de la presión y acaban llorando si pierden un partido e incluso insultando al árbitro al que echan la culpa del resultado. Y así, hasta la traca final. En una de las fases de uno de estos partidos, a un niño le hacen falta y cae al suelo. Los entrenadores y árbitros van a atenderlo. Un padre protesta airadamente. Se acerca a Sergio y le da un manotazo, delante de todos los niños además. Y no contento con eso, después se le cruza en la cancha y le golpea en un hombro. Sergio confiesa que se tuvo que ir corriendo para no perder también el control. Y nuestro protagonista, que te vuelvo a recordar, tiene solo 24 años, concluye diciendo: este fue mi 3x3. Un día de alegría y diversión se tornó en pesadilla. Me fui humillado y muy triste. Este no es el ambiente del baloncesto que yo conocí de pequeño. Nos hemos futbolizado como sociedad y ha afectado a mi pasión, así que me voy. Dejo el baloncesto. Cuando acabe la temporada, se acabó. Es una decisión largamente meditada. Reconozco que el ambiente es uno de los elementos que más pesan. Estoy quemado. Este ya no es mi deporte. Sergio Balaguer, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿De verdad vas a dejar el baloncesto?
Sí, es una decisión que ya lleva largo tiempo cocinándose y creo que ha llegado el momento. El sábado simplemente fue la confirmación de un hecho.
¿Pero no crees que a lo mejor fue un calentón? A ver, que el baloncesto, por lo que cuentas también en tu hilo de Twitter, es un poco tu pasión, ¿no? Lo has jugado desde los 6 años, toda la vida.
Sí, realmente empecé muy pequeño y no destaqué como jugador, pero sí que es verdad que la pasión de entrenador se tiene y siempre me ha fascinado enseñar, pero ha llegado un punto en el que me he dado cuenta que paso más tiempo tratando de explicar a padres, colectivos arbitrales, directivos o a quien haga falta que el baloncesto es de los niños y no de los adultos y que lo que tienen que hacer en estas edades es aprender y divertirse. Y es lo que no ocurre. Entonces considero que ya con esto se ha acabado mi etapa y que no es el deporte que yo conocí.
Esto insistes mucho, no es el deporte que yo conocí. Es verdad que en general siempre hemos tenido la imagen de que el baloncesto no era como el fútbol, que no se daba las mismas actitudes, ¿no? Que había como un fair play diferente. ¿Esto ha cambiado?
Sí, el baloncesto, como tiene un cierto grado de complejidad en sus normas, es mucho más difícil identificar pues cuando han ocurrido unos pasos, unos dobles, si no sabes demasiado de baloncesto. Entonces el público antes era o bien gente del mundo del baloncesto que sabía lo que ocurría, por tanto respetaba, o gente que no sabía y por tanto optaban por no protestar. Ahora el problema está que cualquier padre, cualquier madre creen que saben y tienen derecho a protestar y a decir lo que tiene que hacer un árbitro, lo que tiene que hacer un entrenador sin haber practicado el deporte. Por tanto, te acaban imposibilitando la faena, nos acaban imposibilitando entrenadores, coordinadores y los árbitros, que son quienes realmente son los grandes afectados.
¿Cómo hemos podido llegar a esto, Sergio? Los padres no reflexionan, no piensan, porque pueden tener un calentón, pero cuando llegan a casa, de repente decir, pero qué tontería es esta, los niños tienen que divertirse, voy a volver y a decirle a Sergio, oye, lo siento, me he pasado. Por ejemplo, después de escribir tu hilo de Twitter, que se ha viralizado, que por cierto, mucha gente te ha apoyado, tú has dado las gracias también. ¿Los propios padres, por ejemplo, del equipo que tú entrenas, no han ido a hablar contigo?
Sí, sí, afortunadamente el club en el que estoy llevamos tiempo trabajando y yo como entrenador es una cosa que siempre he insistido mucho. Lo primero es la educación y los estudios de los chicos y chicas que haya podido llevar y después viene el deporte. Lo que considero que nos ha pasado es que nos hemos individualizado como sociedad y esto se está trasladando en exceso a deportes de equipo. En el baloncesto al final atacan 5 y defienden 5, pero nos estamos encontrando con un exceso de padres y madres que consideran que su niño o niña son los que tienen que destacar y que sin ellos no es imposible ganar y que los van a sacar de pobres. Por eso digo, eso era un ambiente que se vivía más en el fútbol, el niño que destacaba, porque es un deporte que quizá tenga un componente un pelo más individual que el baloncesto, pero el hecho de que sea mi deporte, pues me duele especialmente. Y duele ver pues ciertas actitudes de padres que ves que se trasladan a niños que no tienen culpa.
Jo, pero ¿sabes qué pasa? Que eres muy joven, entiendo que estés viviendo eso día a día y que ya has llegado a un punto límite, como tú dices, pero tengo la sensación de que has tirado la toalla como diciendo, es que esto no tiene remedio. ¿De verdad no crees que esta situación se puede revertir? Es decir, que se puede empezar a vivir el deporte, porque me imagino que es lo que habrá que hacer, ¿no? De que los niños empiecen otra vez a disfrutar, a divertirse y que no tengan esta presión, sobre todo por parte de los padres.
A ver, de hecho, ha sido una de las cosas que gratamente me ha sorprendido. Al final, mi cuenta de Twitter era muy pequeña y veo que la repercusión está llegando a, más allá del mundo del baloncesto. Y me gusta ya no solo ver gente que dé la razón, sino gente que esté dispuesta a ejercer un cambio. En mi caso, yo me he quemado. Necesito separarme un poco del ambiente y observar las cosas con perspectiva, porque vivo mucho este deporte y muchas veces no sé separarlo de lo que es estrictamente mi vida personal. Entonces necesito un poco de aire, pero puedo decir muy orgulloso que los chicos a los que estoy entrenando actualmente, que tienen 16, 17 años, ellos están empezando a su vez a entrenar. Y quiero creer que les he transmitido los valores adecuados y que ellos, cuando les toque entrenar, van a ser capaces de transmitírselos a sus niños, de comunicárselos a sus padres y que poquito a poco vayamos siendo capaces de tejer esas redes de confianza que son tan necesarias para generar un cambio definitivo.
Estoy convencida de que al menos esta denuncia que tú haces a través de Twitter desde luego ha calado. No digo que vaya a solucionar los problemas, pero bueno, por lo menos nos vale para reflexionar. Estoy convencida de que muchos padres, cuando hayan leído tu hilo de Twitter, han pensado cómo me comporto yo cuando voy a ver el partido de mis hijos, de mis hijas, de baloncesto, de fútbol o de cualquier otro deporte. Y hombre, yo creo que ya solo eso, Sergio, es mucho.
Sí, la verdad es que genera mucho orgullo ver cómo la gente cree en esto y seamos más o menos pesimistas, pero que seamos conscientes de que hay un problema, de que hablemos del elefante en la habitación, que es la agresividad que hay en las canchas de baloncesto, en este caso, que es lo que más conozco, y que trabajemos para erradicarlo en un futuro.
¿Y a qué te vas a dedicar ahora, Sergio?
Bueno, actualmente sigo estudiando, opositaré y luego ya pues que ya, poquito a poco pues ir haciendo camino
y volver quizá en algún momento al baloncesto o no.
Es posible que vuelva en un futuro, pero de momento a medio plazo no me lo planteo.
Sergio Balaguer, gracias por tu hilo de Twitter, por tu denuncia, y estoy convencida de que desde luego sirve y mucho para muchas personas, para muchos chavales que juegan al baloncesto y para muchos padres a ese punto de reflexión que desde luego hace falta y muy importante desde luego en el deporte en general y en el baloncesto por lo que vemos y por lo que nos cuentas en particular ya en este momento. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por todo.
Buenas tardes. ¡Hombre! ¡Pedro del Castillo! ¿Tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir.
Claro, porque estaba yo deseando saber que te habían traído los Reyes Magos.
Ay, combo de Navidad, ¿eh? Me habéis hecho este año. Navidad. Año Nuevo, Reyes también. Ay, no me lo pierdo nada.
Claro, es lo que tiene la radio. No se puede perder uno nunca, pues, una fecha tan señalada.
Se han portado ¿sí? bien. Me han traído una camiseta de fútbol del Real Madrid que no la tenía y pues tienen gusto, los Reyes Magos tienen
sí,
gusto.
¿Puedo preguntar de quién es la camiseta? ¿Qué nombre?
No lleva nombre. ¿Para qué? Vale, si vale. Se va, como ahora son todos así como muy de su padre y de su madre, si se va el jugador, pues que se vaya. La camiseta
siempre
queda.
Han sido de su padre y su madre.
Bueno, oye, día de Reyes, de roscón, de cabalgatas también, porque hay mucha resaca de cabalgata, porque ayer hay mucho padre que ha llegado con agujetas y demás porque ha estado cargando al chaval.
Hombre, claro.
Sobre
lo
los hombros.
De para hecho, ver bien a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Se dice que los fisios hacen su agosto en enero. ¿Sí? Porque entre eso y que la gente se apunta al gimnasio con el tema del propósito de Año Nuevo, pues llega mucho con agujeta y demás. Entonces los fisios hacen su combo.
O sea, no tienen cuesta de enero. No. Para ellos es cuesta abajo.
Exactamente, justo. Yo ayer vi la cabalgata en televisión, porque es más seguro. Es más seguro que ir directamente allí, porque ves a los padres que van como pollos sin cabeza a los caramelos y tienes partidos de rugby que son más tranquilos que una cabalgata. O sea, y donde puedes salir mejor.
Pases.
No, pero que es verdad que pasa esto. Y luego que además hay gente que la considera, de hecho, la cabalgata como actividad de alto riesgo. Por eso te digo que cuidado. Y luego que las personas que tiran desde las carrozas los caramelos.
¿Cómo los tiran?
Que van a dar. Llevan todo el año practicando y el que da en la cabeza vale doble. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero para los niños los caramelitos
pero que no lo hacen
y tal.
No, lo hacen a propósito.
Hay alguno que sí. Hay alguno
no,
que sí. Fernando, ¿hay alguno que sí o
que
no?
Que no, hombre, que no.
No, es tu susceptibilidad.
Estoy de acuerdo.
Bueno, yo por eso lo veo desde casa para luego no llegar con moratones, heridas en las rodillas y demás.
Pues tú te la pierdes.
Ha habido dos cosas que me han sorprendido de la cabalgata. Una es que realmente si a la cabalgata le quitan los Reyes Magos, se queda como si fuese un desfile del Circo del Sol o a veces como del carnaval de esto de Brasil, porque son los Reyes Magos los que dicen, ah, menos mal, ahora son tan modernas y tan que si no queda
que tiene que
como...
haber de todo.
Ya, pero son muy metafóricas, como un mensaje de repente te pintan unos caballos
gusta.
Ahí que dices, ¿y esto qué hace ahí?
Pues tiene
y
que
luego,
estar.
Que esto yo no lo había visto y por primera vez me fijé ayer, la gente que va a la cabalgata con paraguas.
Pero tú no sabes para qué es el paraguas.
Claro, no porque llueva, sino porque le dan la vuelta. Y
pues
entonces
claro.
Me han explicado que así amplías el radio para coger caramelos.
Claro, hombre, la parabólica.
Oye, pues quiero a esa gente en mi equipo. O sea, el que se lo haya pensado me parece de verdad de chapó.
Pero esto es de toda la vida. No, ¿qué joven eres, Pedro del Castillo?
No tenía ni idea.
Pues
y,
sí.
Y con el roscón.
¿Qué pasó con el roscón?
Con el roscón, yo creo que había gente que pensaba, ya está, año nuevo, ya he terminado, ahora me pongo a dieta. No, todavía queda el roscón y puedes engordar.
Y mucho roscón, además.
Y puedes engordar unos kilos. Pues el mundo se divide
como
en dos.
Chocolate.
Claro. Se divide en dos, los que toman el roscón con nata y los sin nata. ¿De qué equipo sois vosotros?
Uy, eso es muy largo.
Es muy largo. Yo de los sin nata.
Yo también,
dispuestos a engordar, que sea poquito. No,
no solo
la
eso.
Nata.
No solo
es
eso.
Que depende de la nata también.
Claro, hay que preservar las esencias.
Ah, vale.
Ah,
bueno, el roscón es un bollo muy sutil.
¿Sí?
Tiene que saber azahar.
Bueno, vale.
¿Y con fruta escarchada o sin fruta escarchada?
Con fruta escarchada. Lo importante es que al entrar en la boca tenga una memoria de azar, de agua de azar. Y si lleva una nata, si la nata arrasa con todo el paladar, hay que cuidar las cosas.
Pues yo iba a decir que el que se inventó lo de la fruta escarchada no estuvo muy acertado, porque hay un alto porcentaje de gente que no le gusta la fruta escarchada y la quita del roscón. Entonces,
depende.
Al que le gusta la fruta escarchada, Fernando, tiene un paladar bastante más evolucionado que el resto.
Por ejemplo, la naranja escarchada bien hecha es maravillosa.
Sí, muy rica.
De hecho,
esta mañana he traído un roscón y he cogido los trozos que tenía la naranja escarchada.
Luego está la guinda y algo verde que no se sabe.
Sí, lo verde es calabaza.
Es calabaza. Ya te lo digo yo.
Es calabaza.
Tintada,
no
calabaza tintada.
Bueno, y que al que le toca lava se supone que paga. ¿No?
Claro.
Yo eso no lo he visto nunca. Yo he invitado a familiares que les ha tocado lava y mi madre no se atrevió a decirle, oye, te toca pagar el roscón de 20 y pico. No. Entonces.
Bueno, ¿has comido o no has comido roscón?
He comido mucho roscón y no me han traído carbón. Si algún oyente le han traído carbón, no pasa nada.
Que hemos quedado en que el carbón está.
Cero emisiones.
Ah, vale.
Ya no.
Si no, en verano nos montamos una barbacoa.
Ahora, a quien se porta mal, llega una placa solar.
Mira, qué bien.
Una placa solar para instalarla en el techo de la casa.
Muy bien.
Algo que le guste a Greta Thunberg.
La azotea.
Me gusta. Oye, pues muy bien. Eso, que felices reyes a todos.
Pues nada.
Muchas gracias.
Gracias a ti. De los reyes estamos hablando con los oyentes también, ¿verdad, Urbano Canal?
Así es.
De los reyes, de si han sido buenos, han recibido muchos reyes. O cuál es ese regalo especial que siempre recuerdas de tus reyes pasados, ¿no?
Pues nos están contando ya los oyentes cómo se han portado los reyes con ellos. Y algunos nos están enviando hasta fotos para certificar que los reyes se han portado.
¿Qué hay en esa foto?
Mira, José Antonio en Sevilla nos envía foto con sus regalos. Un neceser, colonia y una corbata verde esperanza y las entradas para ver a Marc Anthony en Sevilla. Ahí nos las ha mandado en primer plano. Dice, lo demás que aparece al fondo es de mi mujer, como restando la importancia. Sí.
La colonia no falla.
Entradas están ahí en primer plano. Vamos a escuchar ya los mensajes de voz que nos estáis dejando en el 607-150602.
Muy buenas, Mariano de Santander. Pues mire, yo cuando era pequeño me regalaron tengo 46 años. Me regalaron un tren eléctrico, un señor que lo iba a tirar, que era un coleccionista, a la basura en estas fechas. Debía tener yo 12, 11 años o así. Bueno, pues ese para mí fue el más entrañable y el mejor de todos. Además, era una caja impresionante y valía un dineral cuando aquello, bueno, lo sigue valiendo. Además de a escala, y pude montar en el cuarto, vamos, una estación de tren impresionante. Ese yo creo que es el recuerdo más entrañable que tengo. Y luego ya están las moderneces que nos regalamos hoy en día, ¿de acuerdo?
Moderneces.
Buena semana y saludos a...
Gracias, Mariano. Yo lo del tren eléctrico me ha hecho recordar, antes hacíamos memoria del día en que llegó la bicicleta, que sus majestades de Oriente trajeron bicicleta, Pilar todavía la conserva, ¿eh? Fíjate lo que es ser una mujer cuidadosa.
Sí, bueno, pero... cuidado no está, pero la conservo. Bueno,
hay que tener un garaje en el
pueblo. Que le ha dado poco también. Uso también.
Exacto,
¿eh?
Una nave en el pueblo de las que caben de todo.
Yo recuerdo la mía, la mía verde, que estuvo mucho, lo que pasa, claro, mucho hermano, mucha cañita, la bici, claro. Y luego está el Scalesti, el año del Scalesti. El año del Scalesti, ese, bueno, ese también era importantísimo, cuando llegaba el Scalesti.
Ahí de
con la forma del 8.
Bueno, pues que nos cuentes cómo han sido tus reyes este año, pero sobre todo si tienes algún recuerdo especial, ¿no?, de algún regalo de Reyes que no has vuelto a olvidar, que es realmente tu regalo de Reyes favorito, que lo compartas con nosotros, que nos lo cuentes en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. Fíjate, hoy 6 de enero, Día de Reyes, pues hablando de eso, de los Reyes, es como un día paréntesis, ¿no?, entre dos votaciones, para la investidura de Sánchez y también con Pascua Militar de por medio. Bueno, de todo esto hablamos ahora mismo con Fernando Palmero y Julio César Herrero.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El Congreso vota este martes por segunda vez la investidura de Pedro Sánchez.
Sus señorías responderán sí, no o abstención.
Y España mira ya a la legislatura más inestable de toda la democracia.
Que de verdad que siento que la llegada del gobierno haya supuesto un trauma para la derecha española, pero...
Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España.
Escucha este martes con Carlos Herrera desde el Congreso el minuto a minuto de la votación de investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
No. Necesita más síes que noes. Como se ponga uno malo, en el momento indicado ya tenemos el lío.
El mejor análisis y la mejor información solo la encontrarás este martes con Carlos Herrera en una edición especial de Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Muévete sin límite con Repsol Autogás.
El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta Eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 6.
Pues estamos a unas horitas de que se celebre la segunda votación de la investidura. Vamos a analizar las claves del debate de ayer, las claves de lo que puede suceder mañana con la ayuda de Fernando Palmero. Buenas tardes.
Hola, buenas
Fernando.
Tardes.
Y con la ayuda también de Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Pero aquí estamos los dos, Fernando, sí. Pero hemos tenido también Pascua Militar. La Pascua Militar, yo lo recordaba antes, una celebración que en su momento fue creada por Carlos III con motivo de la recuperación de la isla de Menorca. Menorca se perdió en la guerra de sucesión y podría haber sido como el Peñón de Gibraltar, pero con una operación de 1780, quiero recordar, se recuperó y desde entonces hay Pascua Militar. Nuestro jefe de Internacional y de Defensa, Manuel Ángel Gómez. Manuel Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 1782. Y no lo sé porque yo me lo sepa de memoria, sino porque como he estado la Pascua, me lo sé. Pero sí,
1782. Recuperación de la isla de Menorca. Manuel Ángel Gómez ha estado en esa celebración, ha escuchado al rey, ha escuchado a la ministra de Defensa. ¿Qué han dicho uno y otro en los discursos, Manu?
Bueno, pues ha salido la Constitución en los dos discursos. El rey ha reconocido el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución, ha reconocido la lealtad, la profesionalidad, el sentido del deber de los militares. Ha dicho que los militares saben mejor que nadie garantizar la libertad y la seguridad de los españoles y que son el reflejo de una sociedad moderna, capaz y solidaria. Y, por otro lado, del asunto de la Constitución, lo que ha dicho la ministra de Defensa es que los valores constitucionales son patrimonio de todos. Esto sobre la Constitución. Luego, al principio de todo del discurso de la ministra, lo primero que ha hecho Margarita Robles, y no parece que sea casualidad, ha sido expresar los mejores deseos de salud y felicidad para el rey y su familia.
Vamos a escuchar ese momento en el que Margarita Robles felicita al rey.
No es una fórmula tradicional, sino la mejor expresión de unos sentimientos sinceros hacia vuestra majestad que nacen del aprecio y respeto profundos.
Bueno, ¿por qué has querido subrayar estas palabras, Manu?
Pues bueno, después de lo que se dijo y pasó ayer en el Congreso, pues no parece que sea casualidad, a pesar de que, quiero decir, esto es lo que se dice más o menos habitualmente en estos discursos al principio, ¿no? Es algo muy protocolario, pero ella misma,
sí,
como habéis escuchado, ha querido recalcar que no lo decía por tradición, sino que lo decía por algo más, que no he explicado qué, ¿no? Pero que nos podemos imaginar, ¿no? Y ha dicho eso, ha dejado claro su aprecio y su respeto profundos por el rey.
Una última cosa, Manu, porque había mucha expectativa después de la intervención de ayer de Ezpio Urúa, sugiriendo que el rey era poco democrático, era autoritario, y de la no defensa de Sánchez al jefe del Estado, el momento de encuentro entre Felipe VI y Sánchez. No sé si has sido testigo tú de ese momento, si los has visto. Claro, no hay corrillos ya.
No hay corrillos. Bueno, hemos visto, nosotros lo que hemos visto es el momento en el que han estado, por un lado, el rey y la reina, que estaban haciendo los saludos,
el besamanos, ¿no?
Exactamente, el besamanos a todos los asistentes a la Pascua Militar, y que estaban por ahí presentes, estaba presente el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa y el ministro de Interior, ¿no? Y también es cierto que nosotros estamos a mil
muchas cosas,
¿no?
Sí.
pero tampoco
ha sido significativo, ¿no?
Nada especial. Quiero decir, tampoco tenían en ese momento que interactuar entre ellos mucho, ¿no? Ya. Otra cuestión, no sabemos lo que habrá pasado en la recepción, porque como ya no estamos los periodistas en la recepción final de la Pascua, pues no sabemos si ahí habrán hablado o no el presidente del gobierno y el rey y qué gestos pueden haber hecho, ¿no? Pero eso ahora mismo no lo sabemos.
Nada significativo de lo que vosotros habéis podido ver. Gracias, hermano Ángel Gómez, por esa crónica de lo que ha sucedido. Julio César, Fernando Palmero, valoración de lo que nos acaba de contar Manuel Ángel Gómez.
Hombre, para Margarita Robles ha debido de ser una situación bastante difícil, quizá de las más difíciles de su carrera. No hay que olvidar que ella es magistrada y que conoce perfectamente cuáles son los pactos a los que ha llegado su presidente con el PNV, por ejemplo, ¿no? Unos pactos que de alguna manera cuestionan el concepto de soberanía nacional que defiende la Constitución, es decir, van en contra de la propia Constitución. Y conoce también cómo, entre esas condiciones que ha pactado Sánchez con el PNV, está la salida de la Guardia Civil de Navarra, a la que le han quitado las competencias de tráfico, dando de alguna manera carta de naturaleza a esa absorción o a esa anexión de facto del PNV por Navarra, que si bien está lo posibilita la Constitución, lo posibilita de una forma no tal como se está llevando, ¿no?
Julio César.
Pues respecto a destacar el compromiso de las Fuerzas Armadas con la Constitución, no hay ninguna novedad, faltaría más, es lo que se espera, y además en cualquier caso creo que es un clásico en este día que subraya siempre el monarca. Respecto a la intervención de Margarita Robles, bueno, pues si es una intervención protocolaria, pues lo mismo, nada nuevo que destacar, y si es algo más que una intervención protocolaria, llega tarde y no es ella la que la tiene que hacer.
Ya. Oye, estamos a unas horas de la segunda votación. Hoy se ha reunido la dirección de Coalición Canaria porque ahora más va a votar en contra de la disciplina de su partido. La cosa es especialmente significativa porque, claro, un voto, un cambio en el sentido del voto, uno de los que está previsto que voten no, si vota sí, pues provocaría que no hubiera investidura. Vamos a recordar lo que decía Ana Orama, su decisión de votar no.
Me han presionado de todas las maneras posibles para que los traicionara, pero no lo voy a hacer, porque son mi gente. Y en su nombre le digo no, no y mil veces no.
Bueno, mil veces no.
No pienso traicionar.
De momento, la dirección de Coalición Canaria ha dicho que no va a tomar medidas, que seguirá estudiando el asunto. La dirección del PSOE ha querido que sus diputados estuviesen hoy ya durmiendo en Madrid. Parece que hay cierto nerviosismo, cierta tensión, no vaya a ser que se le pinche una rueda, que no puedan llegar, que no llegue el vuelo. ¿Creéis que puede haber algún imprevisto mañana en la votación?
Bueno, pues será difícil, ¿eh? De todas formas, Pedro Sánchez tiene ya experiencia, ¿eh? Él sabe que la disciplina de voto no es un imperativo legal. Él se la saltó junto a otros 15 diputados en el año 2016, cuando la dirección de su partido, que por aquel entonces lo estaba gestionando una gestora, por la destitución de Pedro Sánchez en octubre, y hubo 15 diputados que votaron en contra de lo que la gestora había indicado que era la abstención para que el gobierno de Mariano, para que Mariano Rajoy saliese investido presidente. Entre esos 15 que se saltaron la disciplina de voto están, por ejemplo, Batet.
Batet, la presidenta del Congreso en este momento.
La presidenta del Congreso. O sea, que ellos saben conscientemente que se puede votar y que se puede votar en conciencia porque no es un imperativo legal mantener la disciplina de voto.
Julio César.
Hombre, la pregunta tiene su gracia. ¿Crees que puede haber un imprevisto? Bueno, pues en fin, sí. En eso consisten los imprevistos.
En ahora, que no se puede... En que tú no lo puedes prever.
Correcto. Ahora, probabilidades de que haya alguien que cambie conscientemente el voto, pues hombre, a mí me resulta muy difícil de creer. Yo creo que las filas están prietas. Yo no sé si estas horas y las presiones que puedan estar recibiendo los diputados y más o menos incisivas pueden llevar a que alguno reconsidere el votar en contra, asumiendo las consecuencias que pueda tener para él o para ella el votar en contra. Me resulta muy difícil de creer que se pueda producir algún cambio de voto en ese sentido. Luego que pueda haber alguna cuestión accidental que dé al traste con la votación, bueno, pues soy incapaz de prever ese tipo de cosas.
Sí, son imprevisibles. Lo que ocurre es que... las consecuencias que pueden tener para los diputados que se atrevan a votar en conciencia, digamos, ya sabemos, en 2013 ocurrió una situación parecida en la cual, a petición de Rubalcaba, el Grupo Parlamentario Socialista debía votar en contra de una moción que había planteado Juncker-Cat a favor del derecho a decidir.
Pero...
todos esos, los que votaron en contra, todos los del PSC, excepto Chacón, fueron multados con 600 euros.
No, pero,
es cierto. Los que se saltaron la disciplina de voto cuando Rajoy fue investido candidato, sin embargo, a ellos les ha ido muy bien. Meritxell Batet es presidenta del Congreso, también estaba Margarita Robles, que es ministra de Defensa, también estaba Manuel Cruz, que fue recompensado con la presidencia del Senado. Si bien es cierto que por aquel entonces había una división dentro del partido y fueron recompensados por la facción ganadora. Ahora, como dice Julio César, las prietas están bastante prietas porque no hay opción a Sánchez. Claro.
Y hay otra cosa distinta. Cambiar de opinión en las dos circunstancias de las que tú hablas, creo que no es comparable con cambiar de opinión y hacer que una investidura decaiga. Creo que no es equiparable a una ley en donde uno puede acogerse a cuestiones de conciencia o incluso evitar o favorecer que salga otro gobierno. En este caso estamos hablando del propio gobierno. Creo que en este caso, incluso una apelación a cuestiones de conciencia, las consecuencias sí serían más graves para los diputados o el diputado o la diputada socialista que decidiera hacerlo. Creo que ahí hay una diferencia que no lo sitúa en el mismo plano que los precedentes que acabamos de mencionar, me parece.
Ya. Pero la situación es más grave, ¿eh? Porque
esto no se solventaría con 600 euros, da a mí. Yo creo que no. Yo creo que no.
¿Por qué dices que la situación es más grave, Fernando?
La situación es más grave porque a lo que nos estamos exponiendo es a un gobierno que está dispuesto a hacer cesiones inconstitucionales a los nacionalistas con tal de sacar adelante la investidura.
Claro, Fernando, pero lo que pasa es que ese análisis es el que...
La conciencia de los diputados hay que interpelar a la conciencia de algunos diputados para que tomen realmente conciencia de qué es lo que se está jugando no solamente su partido, sino España entera.
Claro, pero es que partes de una premisa y es que presumes que en la conciencia de los diputados que van a votar a favor cabe esa valoración de las cosas que tú estás haciendo. Y esta es la duda que a mí se me plantea, si efectivamente es así o no, o si son todos muy cafeteros.
Sí, pero García Page, Vara, Lambán, que
¿Votan? No votan,
pero ellos sí que pueden hacer una interpelación a los diputados que han salido por sus comunidades autónomas. O sea, de alguna manera, ellos sí que tienen cierta ascendencia sobre ellos. Ellos que hace dos o tres semanas sí que le enmendaban de alguna manera la plana a Sánchez por sus pactos con Esquerra Republicana, ahora es el momento en el que hay que decidir, ¿no?
Claro,
ahora es el momento de la verdad. Si realmente están en contra y consideran tan arriesgado el gobierno que puede salir a partir de mañana, realmente debieran hacer algo.
Dices tú que un pronunciamiento en las próximas horas de un varón socialista podría ser significativo.
Sí, podría ser. Ahora yo
va a ser difícil.
Va a ser difícil. Yo creo que el llamamiento de Inés Arrimadas va a caer en saco roto, pero...
Los pronunciamientos de los varones o de los líderes en las comunidades autónomas no sé hasta qué punto tienen ascendencia sobre diputados de ámbito nacional que se deben a su jefe de filas, que no es precisamente el presidente de la comunidad. Aunque ellos vengan o obtengan el escaño por la comunidad, pero la decisión última y a quién se deben tiene poco que ver con el presidente o la presidenta de una comunidad autónoma. Otra cosa es ascendencia de carácter moral o que sean referentes, sí. Lo que pasa es que, insisto, estamos hablando de más cosas que esa. Estamos hablando de su propio futuro y de qué va a ser de su vida.
Y de su pensión, claro.
Vamos a escuchar tres sonidos para intentar, no se puede porque fue largo, resumir el debate del sábado y el domingo. Un debate que acababa con la portavoz del PSOE acusando de golpe de Estado a la oposición.
Llamar traidor a quien ha ganado las elecciones. Han dicho que no se sienten aludidos por las leyes y han amenazado de forma implícita y hasta explícita con un golpe de Estado.
Antes de esas declaraciones, Aizpurua, la representante de Bildu, había llamado autoritario al rey Felipe VI, lo hemos comentado ya, y había rememorado a Otegi diciendo que había sido condenado de forma injusta.
La invitación que Arnaldo Otegi, tan citado y aclamado, les hizo al quedar en libertad tras más de 6 injustos años de prisión.
El sábado, Rufián insistió en que sin mesa bilateral no hay investidura.
Si no hay mesa, no hay legislatura. Repito, si no hay mesa, no hay legislatura. Si este acuerdo.
Y Pablo
no
Iglesias
se cumple,
le pidió a Sánchez que se lanzara hacia adelante, hacia un proyecto progresista.
Pedro, estarás al frente de una coalición progresista histórica. Para nosotros es un honor caminar junto a vosotros. Si se puede, adelante, presidente.
Dadme dos o tres titulares, por favor, de estos sonidos y del resto del debate, que fue largo, fueron bastantes horas. Fernando.
Bueno, yo simplemente recordar que Merche Aizpurua es un portavoz de Bildu, pero fue condenada en el año 84 por ayudar a ETA cuando era periodista y estaba al frente de Egin.
Julio César.
Vamos a ver, a mí me resulta muy llamativo la extraña relación que tienen los que exhiben el progresismo con el concepto de libertad de expresión. Por una parte conviene no olvidar, porque como todo está pasando muy rápido, que ninguno de los que estuvieron en las reuniones hizo jamás ningún tipo de pronunciamiento, ni durante ni después. No solamente eso, sino que además impidieron el ejercicio de la actividad periodística. Es decir, fue una censura pactada. Y conviene que esto no quede en un segundo plano. Pues si además a eso le añades esta propuesta de luchar contra las cosas falsas y no sé qué
las
más.
Fake news, ¿eh?
Sí, y la desinformación. Claro, yo no sé si esto está trazando un perfil, que dirían los de las películas norteamericanas. No lo sé, pero en cualquier caso me resulta cuando menos llamativo. Por otra parte,
dices tú que después de tantas horas de debate no nos aclaramos sobre lo pactado.
No, desde luego que no nos aclaramos sobre lo pactado, entre otras cosas porque sobre lo pactado dio su versión exclusivamente Esquerra Republicana de Cataluña. Porque de la otra parte, a mí no me consta que haya habido ningún documento en donde hayan intentado escribir su propia versión de lo ocurrido.
Ya.
No solamente eso, sino que además verbalmente no me consta, y creo que me tragué todo,
preguntó insistentemente a Sánchez, ¿me va usted a explicar el pacto? Y Sánchez hablaba, no me acuerdo de qué, pero no tenía nada que ver con lo que le estaba preguntando Arrimadas.
Esquerra lo dejó clarísimo en el corte que hemos escuchado ahora mismo, se ve clarísimo. O sea, o hay mesa de partidos, es decir, o anulamos el poder legislativo de facto, o no hay acuerdo.
Pero es que, y además no solamente se quiso no contestar a preguntas de los medios, tampoco se dijo nada en el debate de investidura, y además otra tónica repetida por una de las partes, la que va a apoyar al gobierno, ha habido una crítica sistemática a los medios de comunicación que se han mostrado críticos. Claro, primero, no queremos a los periodistas, no permitimos preguntas, no contamos de qué va el pacto, no lo contamos en la investidura y además criticamos a los medios de comunicación críticos. Por si fuera poco, vamos a luchar contra la desinformación y las fake news. Yo no sé si esto dibuja algo que resulta verdaderamente inquietante. No lo sé, pero en cualquier caso estos son los hechos que están ahí.
Y esto lo hace Pablo Iglesias, líder de un partido que vino a regenerar la vida política española.
Que
hablaba de transparencia, que...
No deja de tener efectivamente su gracia, que luego por otra parte hablen de libertad de expresión, del derecho a la información y de todas estas cosas, y sin embargo arremetan. No solamente arremeten, es que da la sensación de que le resulta incómodo, porque se pretende negar a la oposición que ejerzan de oposición, a los medios que ejerzan de críticos, y luego a los ciudadanos que parece que están presionando por Twitter y mensajes hoy, parece que también se les niega llega, ya, que puedan presionar a los políticos que están representándoles.
Y a los jueces que hagan su trabajo, ¿eh? Claro, entonces, no nos olvidemos, no, las críticas al Poder Judicial de Iglesias también.
No. Claro, entonces, ¿qué pasa? No podemos, no se puede hacer nada, ni siquiera el derecho al pataleo. Hombre, no, esto no lo puede evitar ni nos lo puede quitar. Pues parece que es lo único que queda.
A partir de mañana, desde las 8, Carlos Herrera estará en el Congreso de los Diputados con un programa especial, también con Ángel Expósito, Marta Ruiz y Antonio Raiz. También nos contarán qué sucede mañana en el Congreso de los Diputados, si hay imprevistos o si no hay imprevistos, si hay investidura de Sánchez o si no la hay. Gracias, Fernando Palmero. Gracias, Julio César Herrero.
Gracias a vosotros.
Said, are you gonna be my girl? Y mientras tanto, tú, yo, nosotros, en esta tarde especial, esta tarde de Día de Reyes, este 6 de enero, celebrándolo contigo, con, bueno, todos esos regalos que te han traído los Reyes Magos, muchos niños en los parques, muchos niños ahora mismo también en los coches, porque es el momento de ir a casa de los abuelos, a casa de los tíos, porque curiosamente Melchor, Gaspar y Baltasar, pues suelen hacer una gira también, ¿verdad?, por las casas de las familias, y entonces uno se encuentra siempre alguna sorpresita, ¿verdad?, después en casa del tío Pepe o, por supuesto, de los abuelitos, y ahora mismo seguramente vais camino de esas casas. Bueno, estamos hablando con todos los oyentes, contigo también que nos escuchas, de esos reyes que has tenido hoy o aquellos que recuerdas de una manera muy, muy especial. ¿Qué dicen, Urbano?
Pues nos están llegando ya muchos mensajes al 607-150602.
Hola, gente. Pues sí, me han traído un montón de cosas, pero un montón, ¿eh? Lo que no me podía esperar. Se conoce que he sido más buena de lo que pensaba. Pero el regalo más importante es que nos han dado una buena noticia de mi hermano, que pensábamos que era más grave de lo que es. Está malito, pero es menos grave de lo que pensábamos. Ese es el mejor regalo.
Bueno, hombre.
Y, por supuesto, estar con mi marido, mis hijos y mi nuera, que es como mi hija también. Ese es el mejor regalo. Un beso para todos.
Un beso.
La familia es un
regalo. Es el
regalo
mejor regalo.
Importantísimo. Oye, y la hemos liado con lo del roscón y las cabalgatas. Nos están llegando avalancha de fotos de roscón con esta capa de nata ahí en medio.
Hay mucho partidario de la nata.
Desde Santa Cruz, de la Rinconada, nos ha llegado uno.
Que nos llamen para explicarnos la ventaja del roscón con nata. Porque aquí tenemos cierta dificultad para percibirla, pero estamos abiertos a ser convencidos del natismo.
Y de las cabalgatas, que no todas son ahí como de las que describíamos antes. Yo quiero
argumentos del natismo en el roscón.
Hombre, la nata está buena. Si es buena nata, claro, no de esta de mote ahí que hay que agitar ahí. No. Que eso es un sucedáneo. A mí me gusta la nata.
Yo que soy partidario del roscón sin nata, que me convenzan.
Eso. Y un oyente nos dice también que su mejor regalo fue un castillo por piezas, que era el escenario de grandes batallas cuando él era pequeño. Esto me ha recordado a lo que hacía yo con mi hermano. Hacíamos unas batallas ahí con tirábamos pelotas
destruíais el castillo
de tenis, lo que teníamos.
¿Y los soldados quién eran?
Eran los clics o los boys, los muñequitos.
Bueno, ¿cuáles son tus regalos de Reyes, los más especiales? Nos lo cuentas en notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La situación en Venezuela es escalofriante por una crisis terrible que está arrasándolo todo. La Iglesia Católica allí está radicalmente volcada en dar vida a este país que se muere. Pero sola no puede. Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos cuentan contigo. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE,
colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti, qué te importa?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar Autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.